La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar y de recibir esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Yamín Aguilar Alemán. Él es productor del proyecto documental Islas Marías, y a nuestro compañero periodista muy querido y admirado, José Carlos Rodríguez Toral. Nos encontramos en alguna manifestación hace algunos días. Gracias. Pero ya te tenemos por aquí, Toral.
Con mucho gusto de estar por aquí, volver un ratito, pero sí, por aquí anduvimos ya hace algunos años trabajando
también. En el gremio se le conoce como Toral, y algún tiempo estuvo aquí también en Notisistema.
Unos meses muy buenos, ¿no? Sí. Entonces me da mucho gusto.
No, qué bueno. Bienvenido siempre, esta es tu casa. Ellos están trabajando en un documental sobre las Islas Marías, utilizado como centro penitenciario durante más de 10 años, hoy convertido en una referencia turística. El presidente López Obrador y su administración la abren estas islas a la gente para que conozca su historia. Pero de viva voz, ¿cómo nace esta idea? La idea de hacer un documental sobre las Islas Marías. Bienvenidos a los dos.
Si quieres, Yamín, pues cuéntanos.
Hola, primeramente gracias por...
Toral se va a poner aquí de entrevista. Sí.
Gracias. Adelante, por el espacio y por la oportunidad que nos dan para abordar este tema. Platicando con parte del equipo, que este proyecto ya se trae desde años y por alguna u otra razón no se ha podido ejecutar, le comentaba al director Alejandro Gavilán, parte de la historia personal que tuve en Islas Marías, y nos fue encaminando y nació la idea de documentar la parte del proceso de la isla. Y la pregunta era qué enfoque darle, porque hay tanto de qué hablar, y empezamos a tener más acercamientos. Lo tuvimos con Toral, con Tania Regalado, y estamos desarrollando parte de la investigación para crear el guión final. Ahorita lo que sucede es que tenemos un viaje ya en puerta la próxima semana, con el que nos acompañan más de 100 personas que estuvieron en las Islas Marías. Yo estuve en las Islas Marías, me tocó vivir la década de los 90, y por ende tenemos parte de la experiencia que tuvimos allá, de los beneficios que tuvimos siendo hijos de interno, algunos hijos de empleado. Pues varias vértices, y esto es lo que nos lleva a desarrollar este proyecto, ¿no? Contar parte de la historia que vivimos nosotros, porque de la historia tan solo de prisión tiene más de 100 años.
De ahí nació la idea, o sea, tú presentas la idea porque viviste tu infancia en las Islas Marías.
Sí.
Platícanos un poquito más de eso.
Llegué a Islas Marías en, si mal no recuerdo, en el 91. Yo tenía alrededor de 4 años. La última vez que fui fue en el 2003, 13 años después. Hay un abanico de una generación en el cual yo ahí estuve estudiando toda la primaria y parte de la secundaria. Uno pensaría que al ser un centro penitenciario, pues tuviese escasez o complicaciones, y no, pues resultó lo contrario. Para mí estar en la isla, lo anhelaba estar allá. Cuando regresábamos al continente, que así le llamamos acá la ciudad, pues nada más estaba viendo en el calendario cuándo era la fecha que me tenía que regresar a la isla, porque ahí era plenamente feliz. Teníamos todas las condiciones, teníamos un ritmo de vida, se puede decir que natural, ¿no? Papá trabaja, mamá en casa, se desarrollan actividades, uno va a la escuela, regresas, tienes talleres, actividades deportivas, y eso es lo que... Ahora que estás adulto, pues generas un poquito más de criterio, ¿no? ¿Por qué yo de niño quería estar allá? Pues porque tenía todo esto, ¿no? Todo esto que envuelve un niño, que te hace estar emocionalmente estable. Y pues bueno, es parte de lo que queremos contar de ese proceso de que se vivió en los 90.
Y Yamín, sobre todo, no sé hasta qué punto se pueda recapitular la diferencia que tenía un centro carcelario como ese con otros del país, donde conocemos que, bueno, la reinserción social prácticamente es inexistente. No sé qué nos puedas platicar en torno a cuál es la diferencia en torno a algún caso de éxito en torno a la reinserción social. ¿Cuál fue el éxito de las Islas Marías? Porque lo tuvo, según nos platicabas ahorita en el corte, porque era un ambiente no viciado, como puede ser cualquier otra cárcel del país, ¿no?
Claro, hay un concepto que manejamos el grupo de isleños que vamos a ir, que se dice modo isleño. Quiere decir que estuviste preso, pero ya tienes la conciencia de no volver a cometer errores. Si vas en modo isleño, como ese criterio que ya lo traes, ¿no? Es decir, vamos a regresar a nuestra casa, que eran las Islas Marías, que era una prisión, pero ya con un pensamiento diferente, porque el grueso de los que regresan ya tiene actividades formales, se reúnen para convivir con la familia. Ayer en la noche platicaba con la persona que está organizando el grupo, me decía, y a mí nosotros nos organizamos para convivir con la familia, uh-huh. A diferencia de los que salen de otras cárceles, se reúnen para planear otras cosas. Dice, nosotros no, los reunimos para convivir. Y me llamó la atención como él también estuvo detenido, como su visión que él tiene, su criterio.
La lógica que podríamos tener quienes no hemos estado detenidos o privados de la libertad es, pues, yo, ¿cómo voy a reincorporarme a la sociedad si me llevan a un lugar que es un paraíso, porque es una playa, donde hay muchas libertades? Pues entonces voy a reincidir y a reincidir y a reincidir. Y parecía que el modelo fue al revés y funcionó, ¿no? Estar en esas condiciones fue más beneficioso que estar tal cual detrás de las rejas.
Sí, porque quizás se les brinda la oportunidad que jamás pudiesen encontrar, en una ciudad con un ritmo pues acelerado. Aquí las oportunidades son mínimas. O sea, las oportunidades son mínimas y contadas para laborar. Allá se les permitía tener una actividad, digamos, continua y segura, que eso les permitía como tener como pues prácticamente esa sensación de ser productivo, de ser laboral, de buscar caminos sanos. Y se llegó a tal grado que salían con esa intención y sí lo lograron. No estoy diciendo que todos, ¿no? Siempre uh-huh. va a haber casos que no. Pero el grueso que yo conozco, sí.
¿Hasta cuándo tuviste conciencia de que estabas en realidad en una isla como parte de una sentencia a tu padre?
Desde que yo lo recuerdo, supe que íbamos a una prisión. Sí recuerdo cuando visitamos aquí en Puente Grande y la comparativa es, o sea, enorme, desde los filtros de ingreso, ¿no? Allá recuerdo la primera imagen que tengo entrando por el muelle de la isla. Lo primero que vi fueron las palmeras enormes, los cotorros, el viento. No, pues para mí fue mágico, era como despertar en un sueño. A diferencia de aquí, ¿no? Entras a Puente Grande, las rejas, un filtro, te revisan la comida, las maletas, a uno, otro filtro, y entras un pasillo y se siente el ambiente, la de que estás entrando un reclusorio. Allá no. O sea, por decir estás entrando, pero más bien te estás liberando, entras a un paraíso. Así recuerdo cuando yo tenía 4 años. El camino de Valleto a Bellavista, que era la casa donde estábamos, para mí fue mágico. O sea, en la carretilla me llevaban sentado, viendo todo. Y pues bueno, es parte de lo que queremos contar, de que ese tiempo,
Fue muy bueno para usted, sobre todo viviéndolo de niño, ¿no? Los recuerdos que se quedan son muy diferentes y en este caso, pues como decía José Luis Escamilla, el proceso de reinserción de los internos que estuvieron ahí, bueno, parece que dio buenos resultados. Toral.
Sí.
Tú formas parte del equipo de investigación y lo que ustedes quieren retratar son parte de estas 100 historias de personas que estuvieron internados en las Islas Marías.
Sí, sobre todo en un periodo entre 80s y 90s, estas dos décadas, en donde estuvo vigente este modelo del que nos está platicando Yamín y en el que él vivió, en donde pues las personas que estaban presas podían llevar a su familia, vivían en una casa, no había como tal una celda. Y bueno, había trabajos como tal, ¿no? Ahí se producía sal, había camaroneras, aserraderos, el mismo labor de construir las viviendas, darles mantenimiento a los caminos y demás. Entonces, era un modelo que combinaba pues la convivencia con sus propias familias, una aparente libertad, nada más en la mañana y en la noche tenían que ir a formarse en la lista, ¿no? O comprobar que seguían ahí, pero vivían en sus hogares, iban a su trabajo y actividades culturales, educativas, deportivas, y esa conjunción de todos estos elementos, pues creemos, y las personas que allí están son testimonio y son las historias que queremos contar, que realmente era un modelo exitoso de reinserción. Las Islas Marías a lo largo de los años tuvieron otras etapas. Por ejemplo, al final, después de Con Calderón, se convierte en un centro penitenciario de alta seguridad. Incluso hubo un motín, hubo 5 internos que murieron en medio de ese motín, también un custodio. ¿Por qué? Pues porque vivían en una situación de hacinamiento tremenda, sin agua, sin alimento suficiente, entonces se levantan, ¿no?, los mismos presos. Un modelo totalmente distinto. Entonces, lo que nosotros queremos centrarnos es en esas historias justo de éxito, y queremos mostrar cómo ese modelo que existió y hoy ya no existe en el país, sí era exitoso. Es ya un lugar común decir que las cárceles son universidades del delito, pero tiene algo de cierto ese lugar común. Muchas personas que entran a un centro penitenciario, de entrada ni siquiera están sentenciadas. El 60% más o menos de la población carcelaria, ¿no?, en Jalisco, probablemente es inocente. Ni siquiera ha habido un juez que diga tú eres culpable, y ahí están en la cárcel en una situación que viola sus derechos humanos, de hacinamiento, separadas de la sociedad, de su familia y demás. Muchas veces esas personas salen en peores condiciones, no solo mentales, sino digamos sociales, ¿no? Vas a salir ya con unos antecedentes que van a ser difícil que tengas un empleo. Y encima de eso, pasaste un tiempo en la cárcel en malas condiciones, digamos, con un rezago muy grande, y muchas personas reinciden justamente, ¿no? O sea, no hay un modelo que ayude a las personas que caen en la cárcel justamente a rehabilitarse. Cuando salgan, pues abonen a la sociedad. Creemos que un modelo como el que llegó a existir en las Islas Marías y ya no existe, puede ayudar justamente a cambiar esa situación, en cuanto a una verdadera reinserción, pero también pues en la situación de violencia, de inseguridad en la que vivimos. Y hay discursos en el mundo, citamos a Bukele, por ejemplo, que tiene mucha popularidad en su país, pero no solo en su país, en otras partes del mundo.
Es el primer lugar, ¿no? Imagínate.
Claro.
Violando derechos humanos.
Exacto. Y hay mucha gente que lo adopta y dice, es que necesitamos hacer lo mismo. Nosotros queremos lo contrario. Claro. Que no se trata de el punitivismo, pensar que solo con el castigo la gente va a entender que hizo mal y que ahora se va a portar bien. Lo que se necesita, pensamos, es justo ese otro modelo en donde exista convivencia, existe educación, oportunidades de trabajo, de deporte, de actividades culturales, que ayude justamente a crear unos lazos entre las personas. Al momento en que sales, es muy distinto si sales con una comunidad de personas con quienes conviviste, compartiste, tuviste oportunidad de avanzar en los estudios, de conocer artes que no conocías, deportes, oficios, ¿no? O sea, hay personas que aprendieron en la cárcel a cortar el pelo, a trabajar la madera y demás, y que al salir esa es una oportunidad de trabajo que difícilmente tendrías, ¿no? Y que las alternativas hubieran sido pues seguir delinquiendo o acercarte justo a personas que conociste en la cárcel al salir, a ver qué oportunidades hay. Y bueno, es muy distinto, ¿no?, digamos, ese panorama. Ya no existe. Las Islas Marías también tuvieron otros años oscuros, no nada más al final, al principio presos políticos, hubo pues condiciones de explotación, está la famosa película de los años 50 de Pedro Fernández, ¿no?, Las Islas Marías, que retrataba muy bien esas otras etapas en donde había explotación de las personas y demás, pero creemos sobre todo que estas etapas de los 80s y 90s, donde había otro modelo, pues es interesante retrasar.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Yamín, José Carlos, y regresamos con cómo será de difícil o no conjuntar estas historias de 100 personas que estuvieron recluidas en las Islas Marías. ¿Cómo le van a hacer? Ustedes los están convocando. Platíquenos después de la pausa. Regresamos con el tema.
En Buenos Días Metrópoli, 850.
Sí, bueno, pues de una vez, si quieres, porque nos fuimos al corte con la pregunta de qué tan difícil será pues aglutinar estas historias de las personas que estuvieron ahí en las Islas Marías. Dice Valeria Guzmán que el programa que hizo Mónica Garza sobre las Islas Marías podría ser un punto de referencia para los invitados. Es que se han hecho varios reportajes, ¿no?
Sí.
Pero no hay un documental sobre las Islas Marías hasta
ahora. No que sepamos, por lo menos no un documental contando historias de personas, sí, ¿no? Testimonios.
Ramira Gras dice, ¿hay algo del padre Trampitas? Al padre lo quiso matar un interno gobierno cuando fue a dar una misa.
Sí, el padre Trampitas es un sacerdote jesuita que le tocó ir allá a hacer servicio y por decisión propia se queda en las Islas Marías toda la vida. Él ahí muere, ahí está enterrado en el panteón de la Isla María Madre, que es la más grande y en donde está el centro. Y bueno, ahí es una historia bastante interesante la del padre Trampitas, cómo pues ayudó a rehabilitarse, ¿no? A convertir a muchos internos.
Sí, de hecho, Yolanda Martí hace la referencia que los jesuitas estuvieron haciendo labor en las Islas Marías por muchísimos años. Gracias. También hubo religiosas. Ricardo López dice, yo en mi niñez acompañé a mi papá a una visita a las Islas Marías y la vida no era nada reprobable. Lo único que me sorprendió es que de los radiadores hicieran whisky. José Luis de la Cruz, te preguntaba en qué año estuviste en Notisistema.
En 2016 estuvimos aquí 4 meses, muy buenos, poquito, pero ya me la pasé súper bien.
Súper poquito,
ya de ahí nos fuimos a estudiar.
Antonio Martínez dice, el invitado dijo que la película de las Islas Marías fue con Pedro Fernández, fue con Pedro Infante, dice Antonio Martínez.
Ah, sí, dije Pedro Fernández. Sí. No, Pedro
Fernández Infante. Es el de la mochila azul.
No. Es con Emilio el Indio Fernández, ahí crucé los apellidos.
Sí. Eduardo Cabral de Atemajac dice, un saludo y felicidades al señor Toral y mucha, mucha suerte en este proyecto y un fuerte abrazo. Por acá nos dice Cuauhtémoc Jasso, dice, sería interesante conocer lo que vivieron los trabajadores y los de seguridad en las Islas Marías. ¿Lo estarán abordando?
Seguramente.
Sí, también. Digo, es sería un error no tocar, ¿no?, también el tema de seguridad de todos los empleados que había en la isla.
Dice Luis López, entiendo que Nayib Bukele tiene divididos a los presos. No todos están sin comer carne. Hay otros trabajando y una cárcel para mujeres en una granja, dice Luis López. De menos la publicidad oficialista de parte del gobierno de Nayib Bukele es que hay unas condiciones donde no comen absolutamente nada de proteína, nada de carne. Pero bueno, dice esta persona que no, que sí, hay algunos que sí. Buenos días. Fui servidor de encuentros juveniles en las islas, dice Juan Acosta. YouTube tiene... Jaime Morales dice... YouTube tiene... Ay, Dios mío, ¿dónde está? Se me perdió. Ah, bueno, manda la fotografía de la película de las Islas Marías con Pedro Infante. Dice, YouTube tiene varios documentales sobre las Islas Marías. Dice, qué malando. Pedro Fernández, siempre pensé que el de la película había sido Pedro Infante.
Sí, sí, sí.
Y bueno, aparentemente le da algo de risa esto de que fue un paraíso las Islas Marías, como que no coincide.
No, quizás bueno, otra etapa.
Yamín, tú viviste ahí, ¿no?
Sí.
Y la vivió desde niño. ¿Cómo le van a hacer con estas historias?
Bueno, vamos a viajar del 2 al 6 de agosto, junto con este grupo de personas vamos a documentar, digamos, el regreso, ¿no? Porque como seguía siendo un centro penitenciario, las personas que salían no tenían posibilidad de volver. Ahora en 2019, que se cierran definitivamente como prisión y ahora son un destino turístico, pues bueno, hay la oportunidad del regreso. Y lo que queremos es pues retratarles, que nos cuenten sus historias en lo posible, en los lugares en donde estaban, ¿no? En las casas en donde vivieron, en las escuelas donde tomaron clase los niños, en el centro cultural donde había representaciones artísticas, ¿no? O las canchas en donde hacían deporte. Queremos que nos narren esas historias, esos recuerdos, justo en el lugar en donde fueron protagonistas. Entonces creemos que también lo visual, ¿no?, la escenografía como tal va a ser fundamental para el documental. Y pues ir recabando historias, no se pueden contar en un documental tantas, ¿no? Por más de 14,000 personas pasaron por la cárcel de las Islas Marías en los más de 100 años que estuvo en funcionamiento, y si le sumamos a las familias, los trabajadores que ahí vivían y demás, pues bueno, es imposible. Entonces vamos a ir haciendo como, no es un casting como tal, pero para entenderlo, ¿no? O sea, ir detectando historias interesantes, personajes, que es los que queremos retratar en las Islas Marías. Como se pueden dar cuenta, es apenas el arranque, sí. ¿No? Es el primer viaje que vamos a hacer y va a ser a partir de ahí que buscamos, pues ya, alianzas, bajar fondos y demás, sí, para llegar a
finalizar. Siempre se presentan algunas dificultades respecto a lo planeado, ¿no? Pero claro, ¿cuándo estiman que este documental estará listo?
A finales del próximo año. Nosotros esperamos ya tener lista la pieza, finales de 2024, y bueno, el proceso natural de un documental como este es primero exhibición en festivales, ¿no? En algunos lugares especializados, y ya luego buscar otros.
Hacer documentales sale caro.
Sí.
Hay que fondear, hay que bajar recursos de IMCINE o de cualquier otra entidad que apoye a los documentalistas. ¿Ustedes tienen ya previsto la ruta a seguir en este caso?
Sí, en este momento es un proyecto independiente, somos periodistas, productores, productoras locales de aquí de Guadalajara, y este primer viaje, que es la próxima semana, lo estamos pagando de nuestro bolsillo. Entonces estamos buscando el apoyo de la gente solidaria que le interese el tema, que pueda acercarse para apoyarnos, y la idea es, a partir de ese primer viaje, crear un reel, un teaser se le llama, digamos un video corto demo, con el cual ya empecemos a bajar fondos, ¿no?, de IMCINE, o busquemos alianza con algunos productores y demás, y estamos preparándoles una verbena este fin de semana.
Sí, pues hacerles la invitación para que asistan a la verbena este sábado y domingo, 29 y 30, a partir de las 12 del día. Sábado de 12 del día a 8 de la noche y domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
¿En dónde?
En la Colonia Constitución, en la Arena Constitución. Avenida Venustiano Carranza, 779, en la Colonia Constitución.
Estoy cerca del Mercado Ubola. Vamos a tener un bazar con venta de artículos que nos han estado regalando personas que pues son cercanas. Y bueno,
muchas gracias.
Pues mucha suerte, por ahí los buscamos en la Colonia Constitución, que salgan de recursos y que salga bien este proyecto.
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos, Yamín y José Carlos Rodríguez Toral.
Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días.